Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 8 de febrero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Ante inseguridad y violencia no basta con declararse en estado de emergencia. Para el periodista Víctor Chávez Ugazón, jefe de la unidad de información de Canal 44 y quien también ha dado cobertura a la nota policial en el estado, dicha declaratoria del fiscal del estado con respecto a la violencia que se vive en Lagos de Moreno tendría que ir acompañada de acciones y no solo de un reconocimiento. Bullying, el cáncer escolar silencioso. El bullying o acoso escolar se ha tipificado y legislado recientemente en el país, sin embargo, este tema de urgencia mundial se minimiza y condiciona cotidianamente. Las consecuencias pueden ser fatales. Insuficiencia de automóviles para atender espacios públicos. Recorren áreas verdes con solo dos automóviles de trabajo para atender reportes en todo el municipio. Se reunieron 20 empresas en el primer reclutamiento del año. La Coordinación de Desarrollo Económico Municipal llevó a cabo el pasado miércoles el primer reclutamiento del año con 20 empresas y aproximadamente 500 vacantes. Casa de la Cultura recibió a los interesados para las distintas ofertas de empleo. Impartirá Cruz Roja curso de primeros auxilios. El sábado 16 de febrero a las 4 p.m. iniciará el curso del primer respondiente que ofrecerá la institución. Es gratuito y se espera la participación de posibles voluntarios. Y dentro del quehacer cultural, las actividades para este fin de semana. Más adelante, nuestra huida cultural para Lagos de Moreno y la región. Y en la información estatal, vehículo asegurado en Zapotlanejo era de charro desaparecido. El pasado lunes 4 de febrero, Alejandro Martínez, conocido como Pestañas, regresaba de Puerto Vallarta, pero nunca volvió. Inician censos económicos en Jalisco. El operativo de levantamiento de información de los censos económicos 2019 en Jalisco dio inicio este jueves para concluir hasta el próximo 31 de julio y contará con la participación de 1.558 entrevistadores con el objetivo de visitar a alrededor de 475.806 unidades económicas. En la información nacional, Senado no avalará dictamen de guardia aprobado por diputados. Morena y ONG presentan nuevas propuestas. Se acordó convocar a nuevas audiencias públicas para preparar un dictamen modificado. Legisladores exigen además iniciativas de leyes secundarias. Consulta decidirá el gasoducto polémico. Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que se realizará una consulta en tres estados por donde pasa el gasoducto que alimenta una planta de la Comisión Federal de Electricidad. En información internacional, Unión Europea lanza misión diplomática venezolana sin apoyos claros. El Grupo Internacional de Contacto, reunido en Montevideo, anunció su propósito de ayudar a encontrar una solución pacífica, política, democrática y venezolana. Y Estados Unidos revoca visas a miembros de Asamblea Constituyente de Venezuela. El anuncio fue hecho por el enviado especial del gobierno de Trump para ese país, Elliot Abrams.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es viernes opiniones, de opinión y análisis con el doctor Sergio López Mena. Más adelante escucharemos su participación y también escucharemos Señal Informativa Niños con nuestros pequeños reporteros Majito Padilla y Quique Muñoz. En entrevista, además, nos acompañará el doctor Guillermo Campos Rojas, director de la Clínica del ISSSTE en Lagos de Moreno, quien nos viene a platicar sobre las actividades que se realizan ya en el marco del Mes del Hombre 2019. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413, línea local, y el 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Además, ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Damos inicio con la información local. Bullying, el cáncer escolar silencioso. El bullying o acoso escolar se ha tipificado y legislado recientemente en el país. Sin embargo, este tema de urgencia mundial se minimiza y condiciona cotidianamente. Las consecuencias pueden ser fatales.
En diciembre de 2017, la Cámara de Diputados reformó la Ley General de Educación con el fin de elaborar protocolos contra el bullying, acto tipificado hoy en día como delito federal. Sin embargo, este aún es normalizado con frecuencia en los planteles educativos, a pesar de estar penalizado e impedir el derecho fundamental para la vida integral, libre y segura de los menores, según la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Lorena, quien prefiere mantener el anonimato, es una madre preocupada por la salud y desarrollo de su hija, a quien llamaremos María, para resguardar su seguridad, y que sufre de acoso escolar desde hace más de un año por los compañeros del plantel educativo al que asiste.
Lo que diría que es la adolescencia. Me doy cuenta que, desgraciadamente, mi familiar, mi menor, estaba sufriendo acoso y estaba sufriendo ataques y violencia dentro del grupo de su salud. Me aterró la idea cuando empecé a descubrir en el grupo que ya la cosa estaba grave y delicada, y ya estaba haciendo una violencia.
El bullying se caracteriza por ser un maltrato tanto físico como psicológico y emocional que es provocado por los victimarios de manera continua y sistemática y que consiste en actos concretos como agresiones físicas, amenazas, insultos o aislamiento. Se trata de una serie de conductas de hostigamiento que buscan intimidar, maltratar o atemorizar a la víctima dentro y fuera del plantel y que tiene consecuencias graves en su desarrollo psicosocial que pueden afectarla de manera permanente o incluso incitarla al suicidio.
La acaban de valorar unos profesionales en psicología y en pedagogía. Ya reciben otras cosas que son secuelas, se va dejando esto y que ha sido por los constantes ataques sistemáticos de manera continua, de forma a veces muy dolorosa. Cuando el ataque es tan directo y lo instan a cosas tan graves, a fatales como estas, pues se procura poner a salvo y salvaguardar la integridad del menor.
Lorena empezó a notar conductas extrañas en su hija hace unos meses y decidió enterar sobre esta situación a autoridades pertinentes del plantel. Sin embargo, las acciones de estos fueron mínimas y las agresiones continuaron. Una de las razones por las cuales decidió acudir con especialistas y conocer las consecuencias que esto podría tener.
Esto es tipificado ya como un delito, porque es grave, los asuntos son graves, ¿no? Acudir a otras instancias de nivel familiar, de psicología, de pedagogía, de averiguaciones previas, y esto todo me refiere lo mismo, que dado las pruebas, el asunto del pago es grave y debe prestarse una atención más eficaz, porque lo que se ha hecho de las veces que yo estuve denunciando a nivel plantel no funcionó, se quedó en los papeles, en los archivos y nada más.
El acoso escolar o bullying aumenta el riesgo de padecer enfermedades mentales como depresión, primer síntoma del suicidio infantil y adolescente, que según la Asociación Mexicana de Suicidología es la segunda y tercera causa de muerte en mujeres y hombres respectivamente, entre las edades de 14 y 19 años, y las cifras van en aumento. Tan solo en 3 décadas la tasa nacional de suicidio de menores se ha triplicado, de 1.13 muertes por cada 100.000 habitantes a 4.12.
esto repercute mucho en la personalidad de los jóvenes cuando tienen su etapa de formación. Deben tener ayuda y apoyo con los padres, tanto con los muchachos, para que se defina esto, cómo está afectando y qué grado está repercutiendo en futuro, hasta dónde les llega a afectar, qué va a pasar después. Que luego tenemos personas por ahí que tienen dar contra su sobrevida porque no sienten salida, no sienten apoyo, no sienten garantía.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Pues quienes sufren de acoso escolar o familiares de las víctimas, así como agresores y tutores de estos, deben denunciar y acudir con los profesionistas pertinentes, pues estas situaciones que nacen dentro de la escuela transgreden de manera física y emocional a los involucrados. Cabe recordar que estos actos, ya considerados ilícitos, son de alto riesgo para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, pues que son los niños y los jóvenes. En más información, ante inseguridad y violencia no basta con declararse en estado de emergencia. Para el periodista Víctor Chávez Ogazón, jefe de la unidad de información de Canal 44, quien también ha dado cobertura a la nota policial en el estado, dicha declaratoria del fiscal de Jalisco con respecto a la violencia que se vive en Lagos de Moreno, pues tendría que ir acompañada de acciones y no solo de un reconocimiento.
Es innegable el crítico estado que, como gran parte de Jalisco, atraviesa nuestro municipio en materia de seguridad pública. Hace unos días compartíamos algunos datos sobre este padecimiento social que se arrastra desde hace varios años y que sorpresivamente muestra un incremento de muertes violentas en los últimos 4 meses, los mismos que lleva transcurridos la administración 2018-2021, presidida por Tecutli Gómez Villalobos. Ante el cierre violento de 2018 y los lamentables hechos de los 2 primeros meses de 2019, resalta no solo el que se estén suscitando hechos cuyos niveles nunca se esperaron tan alarmantes, sino además la nula efectividad con la que han actuado las autoridades al respecto, pues no han podido combatir esta particular situación que se presenta en una zona limítrofe con otras ciudades y estados como lo es Lagos de Moreno, tal como lo menciona Víctor Chávez Ogazón, jefe de la unidad de información de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, quien también ha dado cobertura a la nota policial en el estado. Aunado a ello, se encuentra una deuda de los gobiernos municipal y estatal hacia sus gobernados e incluso hacia los medios de comunicación.
Creo que la responsabilidad, más que con los medios, es con la propia población. Nosotros somos interlocutores entre la autoridad y entre los ciudadanos, o sea, tratamos de obtener la información para mantener informada a la ciudadanía. Pero también de nosotros es una práctica, es una profesión, pero de la autoridad es una obligación que incumple porque centraliza todo, pero además en estos momentos yo creo que hay un desconocimiento de lo que está sucediendo, ni ellos alcanzan a visualizar lo que está aconteciendo. Sabemos que, por ejemplo, Guanajuato trae serios problemas de seguridad. Va creciendo algunas mafias ahí que pretenden entrar a Jalisco. Jalisco tiene las propias y, bueno, pues a final de cuentas dejamos a poblaciones en medio de esas guerras. Y sin embargo, la autoridad no es capaz, primero, de abordar el tema como tal, de decirle a la gente, porque pues ellos consideran que estarían creando pánico. Digo, por otro lado, tampoco no refuerzan la seguridad en la zona. Creo que la autoridad ahí le falta reacción. O sea, si ya no pueden prevenir lo que está aconteciendo, porque, y es entendible, es un gobierno que va empezando, tiene apenas 2 meses, bueno, pues al menos tendría que estar reaccionando, tendría que estar ejecutando acciones que, como bien lo dicen, de urgencia o de emergencia.
Para enfrentar esta problemática, opina el periodista, ni el gobierno municipal ni el gobierno estatal han atendido desde el nivel con el que deberían atender. Lo preocupante es, además, que la situación va creciendo y va alcanzando a todos los sectores de manera que permea entre la sociedad, lo que una vez ocurrido vuelve cada vez más difícil de atacar el problema. Lo anterior, no obstante se reconozca la situación como un estado de emergencia, pues no basta con reconocerla, tal como lo hizo ante los medios Gerardo Octavio Solís, fiscal de Jalisco.
Ahora sí que es un consuelo muy, muy raro, porque ellos aceptan, pero no hacen nada. O sea, y ellos le ponen el nombre y estoy seguro que hasta genera pánico, pero también por otro lado nos asienten una realidad. Sin embargo, pues a final de cuentas no hacen nada. Esa es la situación. O sea, yo creo que además de la declaratoria de estado de emergencia para la población, esto tendría que ir acompañado de acciones contundentes, coordinadas con autoridades federales, que ellos sí tienen de alguna manera la facultad de poder rebasar límites estatales y actuar de los dos lados, porque ese es sería un verdadero combate. Entonces yo creo que tendría que ir esta declaratoria pues acompañada de acciones y no solo de un reconocimiento, que nos deja igual. Creo que nos deja con temor, nos deja preocupados, porque a final de cuentas, y eso es lo que la autoridad no alcanza a comprender, pues Lagos de Moreno es Jalisco, todos vivimos en Jalisco.
Es importante recordar que 2018 cerró con al menos 5 homicidios en octubre, 4 en noviembre y 11 en diciembre, sumados a los restos de 30 personas localizados en varias fosas clandestinas en el lapso de los mismos 3 meses. Ya entrado 2019, por lo menos 4 asesinatos ocurrieron y se reportó la desaparición en terreno laguense de 3 personas originarias de León, Guanajuato, durante enero, mientras que durante los pocos días ya transcurridos de febrero se han reportado por lo menos 5 asesinatos y la desaparición de una persona. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues ante este panorama, Chávez Ogasón también hace un llamado a la población a denunciar y a no prestarse a complicidades con células delictivas. Hay que proteger, él dice, hay que proteger el lugar en el que vivimos, pues cuando permea entre nuestra sociedad, pues es muy complicado de erradicar. Pues esta es la información, queremos conocer su opinión y los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Para ello les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 403-1413 y el 01800-701-2119, o también pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-34-7609. Vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos con más noticias a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De vuelta en Señal Informativa, Lagos de Moreno, y continuamos con más noticias. Insuficiencia de automóviles para atender espacios públicos. Parques y Jardines recorre áreas verdes con solo 2 automóviles de trabajo para atender reportes en todo el municipio.
Con equipo desprovisto se atienden a los reportes para mantenimiento en espacios públicos, entre ellos la poda de árboles, espacios públicos, canchas de usos múltiples y áreas verdes en estado de abandono. Se atienden conforme a la capacidad que se tiene en la dependencia de parques y jardines. Se da reparo actualmente a los reportes ciudadanos con solo 2 automóviles de trabajo. De 15 a 20 reportes semanales son los que se canalizan a través de la Dirección de Servicios Públicos o a Ecología, a lo que Leopoldo Centeno Romero, director de Parques y Jardines en Lagos de Moreno, comentó.
Y pues ya cuando recibimos los reportes, pues los vamos atendiendo conforme a la capacidad que tenemos ahorita, porque en realidad pues tenemos pocos vehículos, prácticamente contamos con 2 vehículos que son insuficientes para atender a toda la ciudadanía. A veces se nos desesperan los ciudadanos porque no los atendemos rápido, pero le vamos dando prioridad a los más urgentes.
Reportes que ponen en riesgo a la ciudadanía, como por ejemplo cables de luz, ramas a punto de caer, son obras que se solucionan con mayor brevedad. Solo en el caso que no se emitan este tipo de urgencias que puedan dañar la salud de un ciudadano, se brinda seguimiento a los reportes que ya se tenían programados. La frecuencia de temas en los reportes corresponde a los daños causados por el crecimiento de raíces de árboles en construcciones, para la cual se solicita la podadura o la quita de los árboles. En segundo lugar, la ciudadanía reporta dar forma o recorte a los árboles para que no obstruya el paso vehicular o el del peatón.
Esos 15 reportes, a veces en una misma semana salen los mismos, o sea, según el tamaño del árbol o la dificultad que tenga el árbol, es en lo que nos tardamos. Si no son podas estéticas, salen rápido, o sea, se hacen por día 4 o 5 árboles y salen rápido, pero son árboles ya muy grandes, eso sí nos tarda de 2 a 3 días, pero tratamos de la misma semana. Si nos llegan esta semana, en la próxima semana, la semana que sigue, sacar los reportes.
Además, el director de Parques y Jardines, Leopoldo Centeno Romero, aseguró que el número de reportes ha aumentado debido al retraso que había desde la administración pasada. En lo que comentó, van avanzando lentamente, ya que también atienden peticiones a daños en escuelas de zonas rurales, en la región donde las principales principales problemas se deben a la poda de ramas de árboles de eucalipto, ya que son muy frágiles, según expresó el director. Por otra parte, aseguró que se han atendido reportes en Betulia y Comanja de Corona, mientras que Ciénega de Mata y Ejido Los Azulitos han quedado pendientes. De esta manera, el titular de Parques y Jardines, Leopoldo Centeno Romero, comentó sobre la opinión de la ciudadanía respecto a la desatención en distintos espacios públicos.
Pues sí hay desatención, la verdad que sí, algunas partes no se han atendido, no es porque no queramos, pues tenemos todas las ganas de atender todo, desgraciadamente digo, o sea, no contamos con los equipos suficientes todavía, con vehículos suficientes.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Pues esto es lo que señala el titular de Parques y Jardines con respecto a este tema. Desde ayer ya les compartíamos el caso de la Adelita y pues en una especie de rendición de cuentas acudimos a él para pues que nos contara qué estaba pasando. Esto es lo que nos dice, pues lo dejamos también a criterio de nuestros radioescuchas. En más información, se reunieron 20 empresas en el primer reclutamiento del año. La Coordinación de Desarrollo Económico en el municipio llevó a cabo el pasado miércoles el primer reclutamiento masivo del año con 20 empresas y aproximadamente 500 vacantes. Casa de la Cultura recibió a los interesados para las distintas ofertas de empleo.
A partir de las 10 de la mañana se instalaron 20 industrias con la intención de hacer del conocimiento de la gente sus vacantes disponibles para ser ocupadas. Se registra un aproximado de 500 vacantes repartidas en distintas industrias y para distintas áreas en las que se encuentran trabajos de surtidores, electromecánicos, obreros, veladores, técnicos de mantenimiento, almacenistas, etc. Algunas de las industrias presentes fueron Agropecuaria San Fandila, Casa Ley, Neumann Aluminium Services México, Bachoco, Jugos del Valle, Productos Lácteos LDM, Cadena Comercial Oxxo, entre otros. El encargado de atención empresarial de la Coordinación del Desarrollo Económico Municipal, Mauricio Altamirano Suárez, nos habla de cómo se lleva a cabo el proceso de reclutamiento.
Bueno, primero se registran en un formato que tenemos muy sencillo para nosotros tener una estadística de nuestro alcance y posterior se dirigen a los paneles en donde están publicadas las diferentes vacantes y con las empresas, obviamente. Entonces, si le interesa una, se dirige con la empresa para una entrevista.
La respuesta de los interesados fue buena. De las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, tiempo en que se llevó a cabo el reclutamiento, la Casa de la Cultura recibió una elevada afluencia de gente buscando aplicar para las vacantes disponibles, que en su mayoría eran para ser operadores. Un buen porcentaje de los interesados lo conformaron jóvenes recién egresados o cercanos a egresar, de los cuales varios buscaban un empleo en las áreas de ingenierías y operacionales.
Ahorita estoy a punto de aplicar a Woco, pero acabo de entregar currículum vitae tanto a Newman como a Sigma. Estoy aplicando para el área de mantenimiento, ya que mi carrera es afín, soy ingeniero mecatrónico y pues esas son las vacantes que hay. Me enteré por medio de una convocatoria que salió en Facebook, además de que algunos de mis amistades y conocidos me avisaron del evento. Estoy por egresar, me queda una sola materia y la estoy llevando por el seguro facultativo que pide las empresas. Básicamente uno tiene que esperar ver la vacante que hay, revisarse a sí mismo si uno es apto para esa vacante y pues ponerse a hacer fila y buscar. Apenas estoy dejando los currículums porque no tengo todavía experiencia laboral.
Cabe mencionar que este evento de reclutamiento se hace aproximadamente cada 4 meses. Sin embargo, Mauricio Altamirano nos aclara que la Coordinación de Desarrollo Económico Municipal también realiza otras actividades para abastecer de empleo en el municipio.
Tenemos dos dinámicas, este que es reclutamiento masivo, que es dentro del área conurbada de aquí de Lagos, y también tenemos las caravanas de empleo que nos dirigimos a las diferentes comunidades para que la gente no tenga que venir a la zona urbana y nosotros nos acercamos a las diferentes comunidades de aquí de Lagos. Entonces serán unos 7-8 eventos por año.
Mauricio Altamirano aclara que para quienes estén interesados en vacantes disponibles, se acerquen a las instalaciones de desarrollo económico o bien que consulten su página de Facebook Desarrollo Económico Lagos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
En más información, impartirá Cruz Roja curso de primeros auxilios el sábado 16 de febrero a las 4 p.m. Iniciará el curso del primer respondiente que ofrecerá esta institución. Es gratuito y se espera la participación de posibles voluntarios.
El trabajo del voluntariado de la Cruz Roja es admirable por muchas razones. En un primer punto, porque tienen una especial capacitación para estar preparado o preparada ante las diversas y delicadas situaciones de riesgo a las que todos estamos expuestos, pero más precisamente porque el trabajo que realizan es completamente voluntario y se sustenta en su deseo y ganas de asistir a los demás. El curso que impartirá la Cruz Roja empieza el sábado 16 de febrero a las 4 de la tarde en las instalaciones de la Cruz Roja. Es completamente gratuito y está abierto a cualquier persona interesada en aprender el trabajo del primer respondiente, aunque se recomienda el curso especialmente a los mayores de edad o a los que estén cercanos a hacerlo por el motivo de considerar un reclutamiento de voluntarios. El ingeniero Guillermo Alí Núñez Fernández, quien ya es voluntario de la Cruz Roja desde hace 2 años, comenta que la labor de la unidad médica es un gran compromiso, que es cansado pero bonito. Por eso mismo, afirma que la importancia de un curso como este es demasiada.
La importancia del primer respondiente es demasiada porque en el momento de algún accidente, de alguna catástrofe, o sea, tenemos ya personas capacitadas en dar una atención por lo menos mínima, poder salvaguardar esa vida o darle unos minutos más de tiempo a las unidades de emergencia en llegar. Vamos, uno nunca está exento de algún accidente o algún problema en casa.
El sábado 16 de febrero iniciarán con una charla informativa acerca de las funciones y aspectos generales del curso.
Se les enseña sobre fracturas, hemorragias, estados de choque, convulsiones, intoxicaciones. La idea del curso también realmente es que ellos valoren si es necesario que se traslade a la persona mediante una ambulancia y saber que es una herida leve y se puede tratar en el mismo sitio.
Aclara que la intención del curso no es enseñar sobre la atención hospitalaria, sino capacitar a los primeros respondientes a brindar la atención inmediata y de primeros auxilios que sirvan de apoyo para las unidades especializadas. Este curso se realiza 2 veces al año, pero debido a que la respuesta de la ciudadanía no ha sido del todo elevada y a que la atención inmediata a la salud es una cosa urgente y constante, se pretende que el curso se imparta 3 o 4 veces al año. Respecto a la afluencia de voluntarios, Guillermo Alí comenta:
en el tiempo que llevo, la verdad es, digamos, triste porque es muy poco personal el que se tiene. Muy poca gente se arrima como voluntario a querer apoyar. Y la verdad, por ejemplo, entre semana es difícil que se junten más de 2 unidades. Hace falta mucha gente que se arrime porque somos pocos los que asistimos. Y como tal, como voluntarios, pues tenemos nuestras actividades aparte.
Se pretende que la duración del curso sea de 1.5 a 2 meses, aunque esto está sujeto a cambiar por la pertinencia de los temas que se traten en el curso. No se requiere experiencia o requisito alguno. Guillermo mismo cuenta que él empezó a hacer su servicio social en la Cruz Roja y terminó por quedarse de manera indefinida. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Para abonar un poco a esta información, por ahora la Cruz Roja cuenta con un aproximado de 20 voluntarios, aunque se les exige un total de 40 horas al mes. El número de asistentes resulta insuficiente para la vastedad de casos que suceden cada día. Estamos también preparando información para dar cuenta un poco más ampliamente de la situación que atraviesa esta institución y la próxima semana trataremos de compartirla con ustedes.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 46 centavos a la compra y en 19 pesos con 28 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 70 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 51 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $54.10 por barril. Nos interesa conocer sus opiniones. Comuníquense con nosotros al 403-1413 y al 01800-701-2119. También les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Nosotros hacemos nuestro segundo corte de estación y volvemos en unos momentos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y esta mañana nos acompaña en cabina el doctor Guillermo Campos Rojas, director de la Clínica del ISSSTE aquí en Lagos de Moreno. Él viene para platicarnos acerca de las actividades que se realizan ya en el marco del Mes del Hombre 2019. Muy buen día, doctor. ¿Cómo está?
Buenos días. Aquí para servirte, con un gusto.
Pues igual un gusto tenerlo aquí de nuevo y pues platíquenos, ¿cuáles son los objetivos de este mes del hombre que se realiza año con año? ¿Qué actividades se van a tener para esta edición?
Mira, desde hace 3 años el ISTE fue punta de lanza en echar a andar un programa muy ambicioso. Muy ambicioso porque es un programa que estaba encaminado a la medicina preventiva en las mujeres. Uh-huh. Ahorita, pues el programa de medicina preventiva en las mujeres ha abierto toda una gama de pacientes curadas, sanadas, con un mejor nivel de vida que los hombres. Entonces, en vista de este éxito en las mujeres, ahorita el ISTE desde hace 3 años formuló este programa que va enfocado básicamente a los hombres. Uh-huh. Nosotros tenemos problemas, desde luego, pero como el hombre es el típico fuerte de la familia, a veces es difícil que los manifieste. Y cuando los manifieste es tardío. Entonces, la verdad creo que estos programas van bien enfocados porque va enfocado a que el paciente genere su autocuidado y empiece a buscar lo que es la medicina preventiva. ¿En qué es esta medicina preventiva? Pues en lo más frecuente, crónico-degenerativas, obesidad, por ejemplo, que es un problema ahorita muy grave para asociarse con diabetes e hipertensión o síndrome metabólico. Pero tenemos un caso más grave, fíjate, que es el cáncer de próstata. Y el cáncer de próstata como tal ahorita nos está pegando enormemente aquí en México, ¿no? Entonces, pero también está lo contrario, ¿no? Que si es un paciente que se detecta en etapa temprana, es un paciente que tiene la certeza de que se va a curar. Ese es uno de los grandes propósitos.
Es importante que se atiendan desde con tiempo este tipo de situaciones y como ya lo comenta, pues suele haber más renuencia de parte a lo mejor de los hombres para atenderse. No sé si nos pueda hablar un poco más sobre, bueno, los resultados que se han tenido en años anteriores, cómo va aumentando el hecho de que los hombres pues ya se vayan haciendo esta cultura.
Fíjate que con agrado. El ISTE está contento pues ante los resultados de los años anteriores y creo que los resultados se reflejan a los años posteriores, no los anteriores sino los posteriores, porque estamos viendo que hay pacientes ya conocidos que he visto que son amigos que buscan esa medicina preventiva y llegan y la solicitan cuando ni siquiera lo hacían. Uh-huh. Entonces, y también decirte pues que con satisfacción que hemos tenido pacientes que gracias a este programa están en tratamiento con un muy buen pronóstico de vida. Entonces es un programa que da resultados de vida para los pacientes. Ahora decirte que tenemos un grupo de ataque como sería el caso de los pacientes de 40 años en el cáncer de próstata y con antecedentes de cáncer de próstata en familiares directos, y de 45 años para arriba, para pacientes que no han tenido antecedentes de cáncer de próstata en familiares. Ahora, el propósito de aquí es que las pruebas, que las tomas que se hagan precisamente cuando no esté el problema y se inicie el seguimiento cuando no esté. ¿Por qué? Porque tenemos un parámetro en donde tenemos un paciente sano de un periodo corto, de un año, y que sabemos que en un año anterior no tenía ese problema, pero que si lo hacemos a un año posterior y detectamos el problema, quiere decir que en el lapso de ese año desencadenó este problema y el pronóstico viene siendo más favorable. Claro. ¿Y qué pasa con nosotros? Bueno, tristemente nos llegan pacientes con incontinencia urinaria, con retención urinaria, con orina goteo, con problemas básicamente urinarios y que pues ya son problemas avanzados, es una próstata muy grande, es una próstata endurecida, es una próstata con características casi casi clínicas malignas, ¿no? Entonces, es triste ver pues estas posibilidades y aún así a pesar de eso se logra dar un nivel de vida adecuado a los pacientes, ¿no? Y prolongar su tiempo de vida y ¿por qué no? Tenemos pacientes en algunos otros tipos de cáncer que han llegado a la cura, pues, a pesar de que son etapas tardías, pero que el tipo de cáncer o la característica histológica del cáncer le permite llegar a una cura aún estando en etapas avanzadas. Ese es el propósito, ¿eh?
Claro, sobre todo la prevención. Doctor, ¿contará con algún dato, algún porcentaje aproximado de los pacientes detectados con cáncer de próstata aquí en el municipio, aquí en la delegación del ISSSTE?
Mira, no tenemos el dato preciso, pero te puedo decir que a nivel México hablamos hasta de 126,000, 130,000 casos nuevos. Quiero que sepas que penosamente el cáncer de próstata viene siendo el reflejo de o el similar en el cáncer de cuello de matriz de las pacientes. Si tú te fijas, el cáncer de cuello de matriz ha ido a la baja, porque se han implementado medidas preventivas importantes, curativas cuando hay lesiones precancerosas y que sanan a las pacientes, pero espectacularmente a un 100%, ¿no? Entonces, lo que queremos nosotros es que eso pase con nuestros pacientes masculinos, ¿no? Que sean curativas y que, bueno, ahorita recientemente se han asociado también en los hombres el virus del papiloma como factor de cáncer de pene, o incluso relacionado en parte al cáncer de próstata, entre otros, cáncer de boca, de lengua, cáncer de ano, que a veces esto, por falta de información, no se toman las medidas preventivas y adecuadas para proteger a los pacientes. ¿Por qué te lo menciono? Bueno, porque estos programas van encaminados a realizar pláticas informativas, a darles a conocer a los pacientes qué son esos factores de riesgo y cómo pueden prevenirlos. Las prácticas de riesgo sexuales, se pueden llevar algunos tipos de esas prácticas, pero con el cuidado y la asesoría de los médicos. Evitar consumo de drogas, evitar el consumo de alcohol, que te permite perder tu estado de conciencia. Y la verdad, lo último que haces es protegerte. Claro. Entonces, tener el cuidado de no asociar drogas o alcohol o algún otro tipo de estupefaciente que puede alterar el nivel de conciencia del paciente y que lo puede llevar dramáticamente a la muerte. Ahora, en el caso de la muerte, te puedo decir que estamos hablando de padres de familia, hermanos con hijos, con gente o niños muy pequeños, que están luchando por salir adelante. El propósito del sector salud es evitar muertes de este tipo para que haya familias más integradas, que cuenten con la familia paterna, y también estos programas abarcamos a las mujeres, ¿no? Intensificamos programas de detección de otros tipos de cáncer en mama, cuello de matriz y algunas otras cosas, ¿no? Con el fin de que la familia se vea beneficiada en su entorno general, ¿no? Y ahora sí, llevarle a los hijos una familia más sana, ¿no?
Claro.
¿Verdad? Y con más tiempo de vida para estarlos cuidando.
Claro, una esperanza mayor. Doctor, ¿nos puede hablar de los servicios que se estarán ofreciendo este mes, que ya se están ofreciendo, que también me imagino pues se ofrecen durante todo el año, simplemente, bueno, en este mes se intensifica y se hace esta campaña? ¿Qué servicios se están ofreciendo para los hombres?
Mira, en el caso de la clínica del ISSSTE, tenemos un módulo a la entrada de la clínica donde se están ofertando todos los servicios de detección. El que el paciente nos pida, no tenemos límite a derechohabientes, es también a población abierta.
En general.
En general, quien quiera ir ahí a la asesoría y asesoría informativa en salud bucal, en dieta, tenemos nutriólogo, hay psicóloga que nos puede orientar para que ingresen algunos pacientes con algunos problemas. Y estamos dando ahí la información general donde se está haciendo determinación de antígeno prostático, detecciones de azúcar en sangre, hemoglobinas glucosiladas que nos permite ver pacientes si están controlados en la cuestión metabólica y si realmente en un lapso de 3-4 meses se han mantenido controlados, ¿no? Entonces tenemos un médico MIDE en el caso de la clínica de ISSSTE, el doctor José González Vázquez tiene ya algunos años dedicado en esto, un médico especialista en esta área específica del manejo de los pacientes diabéticos, que tiene la capacidad de hacer un manejo muy adecuado en pacientes no complicados de diabetes, ¿no? Y que requieren un manejo un poquito más especializado del médico general. Entonces, abrimos toda una serie de abanico para ir controlando los pacientes. Como resultados, ¿qué te puedo decir? pacientes mejores controlados, pacientes con menos secuela de una diabetes, daños vasculares periféricos de sus piernas o incluso pérdida de la visión, ¿no? Que empiezan a tener problemas de retina. Esto es el propósito de esta medicina preventiva, no la curativa, porque la curativa nos cuesta mucho, el paciente raramente recupera su visión o termina con amputación de extremidades inferiores. Y déjame decirte, tristemente, pacientes muy jóvenes, ¿no? Sí. Tenemos casos ahorita recientes de pacientes muy jóvenes, conocidos de nosotros, que terminaron en amputaciones y que híjole, les cambia dramáticamente la vida, ¿no?
Claro, importante. Por eso es importante atender esto desde temprana edad, desde temprano tiempo, ¿no? No dejar de lado nuestro cuidado de manera general. Pues, doctor, entonces, pues nos recuerda, nos hace una invitación a los radioescuchas para acudir durante este mes a la clínica del ISSSTE y a aprovechar estos servicios, como ya lo mencionaba, hay que decirlo, para toda la población, no se limita a derechohabientes. Nos hace la invitación para terminar.
Ok, sí, te invitar a toda la población de Lagos de Moreno. Saben que ellos tienen servicios médicos a través del ISSSTE, a través del Seguro Social, de la Secretaría de Salud. Yo tuve contacto con Secretaría de Salud. Vamos a implementar un programa ahí con el área médica y personal de enfermería en coordinación con el encargado del programa de salud del adulto. Ahora sí que es un programa un poquito diferente, porque vamos a cuidar a los que cuidan, no a los pacientes. Vamos a ir a ofertarles. A veces los médicos no llevamos estos protocolos, no siempre, y vamos a ir a ofertarlo con ellos y obviamente a la población abierta, ¿no? Y pueden ir niños, adolescentes, pueden ir adultos ya de más de 40 años o pueden ir adultos mayores, donde se les puede dar una asesoría, una orientación y una referencia a sus unidades de atención. Y créeme que esos pacientes que vayan a acudir van a ser atendidos de una manera muy profesional. Entonces, invitar a la población a que acuda a sus centros de salud, al ISSSTE, a donde ellos quieran, para brindarles esa atención, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Pues les recordamos la invitación a todos los radioescuchas durante todo el mes de febrero y pues también a incrementar esa cultura de acudir a revisiones médicas, también esta cultura de prevención a todos los hombres y pues también a toda la población. Muchísimas gracias, doctor.
Oye, nada más agradecerte. Este año es el tercer año y créeme que Radio Universidad ha sido el medio más importante, entre otros, pues, sin demeritar a los otros, que nos ha apoyado año con año para hacer estas campañas y que la verdad nos ha dado una buena respuesta con los escuchantes, pues. Entonces, agradecer a Radio Universidad, que siempre nos apoya y esperar seguir teniendo las puertas abiertas para seguir promocionando este tipo de situaciones. Te agradezco mucho la oportunidad que nos diste para dar esta nota.
No, pues no hay que agradecer, doctor, pues es información que es muy importante para la población y cuente con el apoyo, siga contando con este apoyo. Le agradezco mucho al doctor Guillermo Campos Rojas, director de la Clínica del ISSSTE, quien nos acompañó para hablarnos de las actividades que se realizan ya en el marco del Mes del Hombre. Nosotros vamos a nuestro último corte de estación y regresamos en un momento.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Dentro del quehacer cultural para este fin de semana, nuestras siguientes recomendaciones son: Colectivo Alfa invita a ver la obra de teatro La Extraordinaria Historia del Niño que se comió la servilleta de su sándwich, una obra dirigida por el director Miguel Hugo. El elenco está conformado por Fernanda Michel, Corina Janet Enríquez, Samuel Mardoqueo Afanador y Antonio Cermeño. Una obra que habla sobre la infancia y el descubrimiento del mundo, de los miedos y su confrontación, de las primeras complicidades y el descubrimiento de nuevas sensaciones. Cuatro voces y diversos personajes nos remontan a través del juego teatral a aquellos momentos en los que el amor daba miedo y los sueños parecían tan reales. La cita es este próximo domingo 10 de febrero a la 1:00 p.m. en la Casa de la Cultura. La entrada tiene un costo de $60. Los boletos estarán a la venta en las oficinas de Casa de la Cultura. Dentro del quehacer cultural para este fin de semana, nuestras siguientes recomendaciones son: Colectivo Alfa invita a ver la obra de teatro La Extraordinaria Historia del Niño que se Comió la Servilleta de su Sándwich, una obra dirigida por el director Miguel Hugo. El elenco está conformado por Fernanda Michel, Corina Janet Enríquez, Samuel Mardoqueo Afanador y Antonio Cermeño. Una obra que habla sobre la infancia y el descubrimiento del mundo, de los miedos y su confrontación, de las primeras complicidades y el descubrimiento de nuevas sensaciones. Cuatro voces y diversos personajes nos remontan a través del juego teatral a aquellos momentos en los que el amor daba miedo y los sueños parecían tan reales. La cita es este próximo domingo 10 de febrero a la 1:00 p.m. en la Casa de la Cultura. La entrada tiene un costo de $60. Los boletos estarán a la venta en las oficinas de Casa de la Cultura.
Señal Opinión.
Gracias por continuar con nosotros y es momento de nuestra sección de opinión y análisis. Por ello les recomendamos escuchar al doctor Sergio López Mena, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Muy buen día, doctor. Lo escuchamos.
Buenos días. El día 17 del mes pasado se cumplieron 39 años de la muerte de Agustín Yáñez, un jalisciense muy significativo en la historia de la cultura mexicana del siglo XX. Yáñez nació en Guadalajara el 4 de mayo de 1904. La vida de la capital del estado dio tema a varios de sus textos, pero también le llamaron la atención otras regiones de la antigua Nueva Galicia. En los altos de Jalisco se ubican dos de las ciudades a las que se prodigó: Yahualica de González Gallo y Lagos de Moreno. A la primera la hizo figurar, aunque no de manera explícita, en su novela Al filo del agua. A Lagos de Moreno le dio impulso en su desempeño como gobernador. Lo fue de 1953 a 1959. A Agustín Yáñez le debemos el que se haya construido aquí el Centro Escolar Doctor Mariano Azuela, institución fundamental para una nueva vida en Lagos y su región. El argumento de Al filo del agua sucede en algún lugar del arzobispado a fines del régimen de Porfirio Díaz. Por el ritmo y por la construcción psicológica de las mentalidades que hallamos en ella, obtuvo para el autor el reconocimiento desde el año en que fue publicada, 1947. Esa novela figura como una de las obras cumbre de la narrativa jalisciense, al lado de Los de Abajo, de Mariano Azuela, y de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Agustín Yáñez fue miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y secretario de Educación. Como funcionario, es de destacarse el apoyo que dio a la educación pública. Disminuyó el analfabetismo, creó el sistema de telesecundarias, mejoró la formación del magisterio. Sus restos mortales descansan en la rotonda de las personas ilustres de la capital del país. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a usted, doctor, siempre compartiéndonos pues también estas reseñas. Lo escuchamos en 15 días.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, que tenga buen día. Rápidamente, ya casi nos vamos, pero antes hay que escuchar Señal Informativa Niños para ver qué nos traen Majito y Quique.
Hola amigos de Señal Informativa.
Majito
y Quique, su servidor, ya estamos de regreso para darles a conocer las noticias más relevantes acerca de los niños de México y del mundo.
Así es, Quique, y vámonos rápido con la información. ¿Sabías que la mitad de los niños en Siria solo conocen la violencia?
¡No puede ser posible, Majito!
Así es, Quique. Cada niño en Siria ha crecido en medio del peligro, la destrucción y la muerte.
Sí, Majito. Y es que desde que el conflicto en Siria comenzó hace casi 8 años, han nacido unos 4 millones de bebés en ese país. Esto significa que la mitad de los niños en Siria han crecido conociendo solo la violencia.
Y no solo eso, Quique. Según los datos de la UNICEF, este último año han muerto más de 1,000 niños a causa del conflicto. Esto nos preocupa mucho a todos.
El director regional de la UNICEF ha recordado que un centenar de niños necesitan salir de la región.
Algunos desde hace tiempo deben salir, ya sea por problemas de malnutrición, heridas de gravedad u otras enfermedades.
Muchos niños pueden quedar marcados de por vida, no porque sus enfermedades no tengan solución, sino porque no tienen acceso a tratamientos.
UNICEF ha hecho un llamado a las partes implicadas en el conflicto y a los actores con influencia sobre ellas para detener la guerra, a la vez que solicita garantías de acceso para poder ayudar en todas las regiones del país.
Con información del portal web 20 Minutos y con la producción de Misael Espinosa, reportaron para la señal informativa Niños,
Majito Padilla
y Quique Muñoz.
Volvemos contigo, Luz.
Pues importante estar al tanto de estos temas que nos traen siempre, cada semana, Majito y Quique. Qué lamentable que esta situación sea así para los más pequeños en países como Siria. Y bueno, pues nosotros ya casi nos vamos, pero tenemos varias llamadas, incluso una que no alcanzamos a leer el día de ayer, de Pedro Pueblo, que nos decía: saludo y felicitación al programa. Expreso el siguiente comentario respecto al tema de Chaim. Qué lástima que nuestro presidente en muy poco sacó el cobre, muy pronto y ya no quiere dar la cara. Esto afecta porque no informa nada, salió peor que el Güero Márquez. Pues esta es el comentario que nos hace Pedro Pueblo. También Juan Manuel Hernández nos dice: desabasto de agua, es un reporte de desabasto de agua en Colonia Cristeros, específicamente en la calle Padre Miguel Gómez. Ya han reportado el problema y no ha habido respuesta. Esto ya lleva más de un mes y corre muy poca agua. Pues es grave ya el asunto de desabasto de agua, un reporte para recursos hidráulicos. También Ignacio Hernández dice: se vale decir que si el presidente no puede, pues que se retire. Llevar las riendas de un municipio es algo difícil. También Pedro Damián González dice: qué triste que Tecutli se comporte como un dictador al haber corrido al conductor de noticias del canal local, Iván, todo por haberle señalado absolutamente la verdad de que exigía seguridad para los laguenses. Tecutli prometió un Lagos tranquilo y estamos peor que nunca. Somos noticia nacional por inseguridad. Y por si fuera poco, a Manuel del Telecable también lo despidió. Un abrazo para Iván, que no está solo. Pues de confirmarse esta información, claro que es grave la censura que habría en este sentido. El maestro Fernando Pérez Arteaga dice: ¿cuántas patentes ha registrado a través de sus investigadores el Culagos en 2018 o anteriores para beneficio de la comunidad? Pues es una muy buena pregunta. Esperamos investigarlo con las personas de aquí del Culagos y a lo mejor también generar alguna información para contestarle. Así que le decimos al maestro Fernando Pérez Arteaga que esté al pendiente. Vamos a responderle esta pregunta. También Jorge Valleza Flores nos dice: hay ocasiones en que la multa exige al ciudadano 400 pesos por una infracción de tránsito y quedó en 160 pesos. Se debe tener cuidado con tal dinero que no pertenece al ayuntamiento. Hay gente que parece que tiene porcentaje en el dinero exigido. Saludos a la señorita Luz, un abrazo. Pues un saludo también para usted, profesor Jorge Valleza Flores. Rápidamente, otros reportes que nos están llegando a WhatsApp. María Romo reporta otra vez lámparas fundidas en las huertitas cerca de las canchas, y a quien corresponda, en las huertitas en calle Dátil hay varias casas solas. Los vecinos las hemos limpiado, pero la gente inconsciente vuelve a tirar basura y es muy desagradable. También el reporte tanto aseo público como para alumbrado. Y Luis Luna nos dice: un abrazo, un saludo, comentarle: si el presidente no quiere hacer nada de lo que se le pide, denle una oportunidad de que renuncie, y si quiere un asesor para más cosas, yo me puedo ofrecer para cobrarle su salario. Pues aquí este comentario que nos hacen llegar. También a través de WhatsApp nos llega una persona que nos dice que no quiere decir su nombre, nos dice anónimo, y comenta la nota del bullying. Dice: así es, tristemente, con respecto a su nota sobre el bullying escolar, se trata de minimizar y aún peor las autoridades, que deberían actuar de manera efectiva y contundente, no lo hacen, pareciera que desconocen los procedimientos efectivos o son apáticos ante estos asuntos. Me hace pensar entonces que llegaron al puesto por algún compadre, pero no por capacidad, profesionalismo, eficacia y ética, dejando que se agraven los asuntos hasta llegar muchas veces a desenlaces fatales y trágicos, como ya está comprobado. Qué tristeza que las víctimas sean nuevamente victimizadas por el sistema y autoridades incompetentes que deberían protegerlas. Pues aquí otro comentario acerca de esta nota que teníamos del bullying. También agradecemos a quienes nos siguieron a través de nuestra transmisión en Facebook. Un saludo para todos ellos. Y pues de esta manera llegamos al final. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora en Señal Informativa Lagos. Los esperamos el próximo lunes. Quédense en la frecuencia del 104.7 de FM y que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.